Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El gobierno de Estados Unidos criticó las amenazas proferidas por las autoridades en Pinar del Río en contra de Dagoberto Valdés, editor de la revista independiente Convivencia.
Mari Carmen Aponte, vicesecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que era preocupante que la seguridad del Estado amenazara a Valdés días después de una reunión de alto nivel entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba.
Valdés dijo que fue tratado de forma correcta en la cita ordenada por la seguridad del Estado el pasado jueves, pero quedó sorprendido cuando le dijeron que a partir de ese día en adelante su vida será muy difícil.
También dio a conocer que la reunión fue con el teniente coronel Osvaldo Labrador del Departamento Técnico de Investigaciones Criminales y que le dijeron que podría ser procesado en caso de que cometiera delitos contra la estabilidad de la nación cubana.
Entre tanto, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional registró más de 600 detenciones por motivos políticos en Cuba durante el mes de octubre.
Elizardo Sánchez, quien preside el grupo, la Comisión Cubana, destacó, entre otros abusos, las amenazas del gobierno al editor de la revista Convivencia, de Dagoberto Valdés, y el creciente número de actos represivos.
En el día de hoy hemos publicado nuestro informe correspondiente a actos confirmados de represión política durante del mes de octubre en Cuba. Si bien en ese informe no se reflejan todos los casos, porque ocurren muchas cosas que no llegan a conocimiento de las agrupaciones dentro de Cuba y sobre todo en el exterior. Ahora, lo más relevante en este informe es que ha habido un aumento neto respecto a los dos meses anteriores. Es decir, llegaron a ser 620 las detenciones arbitrarias de pacíficos opositores, al tiempo que también documentamos 17 casos de agresiones físicas, 39 actos de hostigamiento policial y 3 actos de repudio de parte de la policía política secreta y elementos parapoliciales. En este mes ocurrió algo muy grave, que fue el asalto de la sede en Pinar del Río, donde se edita el boletín Panorama Pinareño del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, y allí, aparte de arrasar con todos los medios que tenían en la casa para el trabajo, detuvieron a la directora del boletín Panorama Pinareño, Dianely Rodríguez, a pesar de tener un niño pequeño de apenas 2 años de edad. Y todavía más preocupante, esto de las amenazas contra el laico católico muy reconocido internacionalmente, Dagoberto Valdés, que es un gran promotor de la formación cívica en Cuba y que, a pesar de su labor enteramente pacífica, fue objeto de esas amenazas. Resalta que ya hasta el final de octubre había más detenciones que en ninguno de los últimos 15 o 20 años anteriores.
Entre las acciones represivas de las autoridades, el informe menciona también la acción vandálica en septiembre contra la oficina en La Habana del Servicio de Ayuda Legal Cubalex y sus miembros, que fueron despojados de todos sus medios de trabajo.
Reporteros Sin Fronteras divulgó su lista de 35 depredadores de la libertad de prensa, entre los que incluyó a Raúl Castro y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, amplía la información.
A propuesta de las Naciones Unidas, cada 2 de noviembre se celebra el Día Internacional para poner fin a la impunidad en los crímenes contra los periodistas. En esta ocasión, Reporteros Sin Fronteras enumeró a 35 jefes de Estado y de gobierno, líderes religiosos, milicias y organizaciones mafiosas o criminales que hostigan a los periodistas alrededor del mundo.
Tristemente, es el guarda de la segunda cárcel del mundo para los periodistas, es decir, Cuba.
La organización no gubernamental con sede en Francia ha denunciado durante décadas la falta de libertades contra quienes ejercen el periodismo en países gobernados por regímenes totalitarios. Esta vez hizo una ficha de cada uno de los predadores en la que describe sus principales técnicas de ataque, sus brazos armados, sus blancos preferidos, su discurso oficial, así como sus trofeos de caza. En el perfil de Raúl Castro se destaca que su técnica de ataque es un totalitarismo de tipo soviético, que en la isla comunista la prensa no goza de ninguna libertad, que las televisiones, radios y diarios están estrictamente controlados por el Estado, y enfatiza que los periodistas independientes que han intentado ejercer su oficio en Cuba han tenido 2 opciones, la prisión o el exilio. Según Reporteros Sin Fronteras, Cuba se encuentra en el puesto 171 entre los 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2016, y resalta que en la isla comunista existe el régimen más hostil a la libertad de prensa del continente americano.
Así Asimismo, nuestro colega Adriel Reyes buscó reacciones en Cuba a esta información publicada.
Reporteros Sin Fronteras divulgó el martes una lista con 35 depredadores y así recordar el Día Internacional para acabar con la impunidad en los crímenes contra periodistas, en la que se incluye el gobernante cubano Raúl Castro. Periodistas independientes de la isla opinaron.
Si Periodistas Sin Fronteras categoriza al mandatario Raúl Castro porque hay suficiente evidencia y eso de alguna forma va a presionar al mismo gobierno de Cuba también a que tome sus medidas y logre por fin un día acceder a aceptarnos a nosotros como miembros más de la sociedad, como un derecho a la libertad de expresión, como el artículo 19 de la Carta de los Derechos Humanos.
Así dijo Ignacio González, director de la agencia independiente En Caliente Prensa Libre, mientras el activista granmense Emiliano González denuncia que no lo dejaron asistir a un curso de formación de periodistas.
Iba para Trinidad y Tobago un curso de periodismo y en la terminal de ómnibus de Bayamo me detuvo la policía política con la PNR, me llevaron por una estación de policía acá en Bayamo, me detuvieron ahí arbitrariamente, por supuesto, me descomisaron una cámara fotográfica, entonces mi mujer que estaba ahí, la fueron persiguiendo, la llevaron hasta mi casa y le quitaron una computadora y un teléfono celular que yo iba a pegar para el curso de periodismo. Y ahí me soltaron el lunes por la noche y el viaje era el lunes por la mañana.
El activista José Manuel Rodríguez denuncia la represión que han sufrido los periodistas independientes de Baracoa tras el paso del huracán Matthew.
Aquí a los reporteros le han robado, le han maltratado, como por ejemplo a Juan Miguel Rodríguez Matos, que fueron a su casa, fuerzas de la Policía Especial de Amado Guiminero, le golpearon en plena calle, en plena vía pública, le golpearon.
La legisladora cubano-americana Ileana Ross-Lehtinen dijo que Estados Unidos no debería celebrar su presencia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque en esa entidad hay dictaduras como la cubana.
Ross-Lehtinen lamentó la presencia de represores como Cuba, China y Arabia Saudita en el Consejo. Yoconda Tapia tiene el informe desde Washington.
El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que a pesar de sus deficiencias, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha mejorado su rendimiento en los últimos años. Shiva Crocker, vicesecretaria de Estado en el Buró de Asuntos Internacionales, dijo que el Consejo comenzó mal en el año 2006, cuando solo lograba criticar a Israel y guardar silencio sobre el resto del mundo. Desde que Estados Unidos se adhirió al organismo en el 2009, el Consejo mejoró de forma dramática, dijo Crocker. Entre los logros más destacados, Crocker menciona la publicación de informes contundentes que deploran atrocidades registradas en Corea del Norte, Siria, Sudán, Irán y Sri Lanka, y ha ayudado a crear espacios para dar más fuerza a la sociedad civil en todo el mundo. También dijo la funcionaria que logró designar una relatoría especial sobre los derechos de la comunidad LGBTI. Crocker agregó que esos son los principales motivos para que Estados Unidos siga trabajando y participando activamente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por su parte, la legisladora republicana por Florida, Ileana Ross-Lehtinen, dijo que Estados Unidos no debería celebrar su presencia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque en esa entidad hay dictadura y represores, mencionando a Cuba, China y Arabia Saudita en el Consejo, y dijo que esta instancia ha sido usada como una herramienta para proteger a los peores abusadores de derechos humanos en todo el mundo. Coincidiendo con el senador Marco Rubio, Ross-Lehtinen agregó que Estados Unidos debería considerar suspender sus aportes al máximo organismo de derechos humanos de la ONU con el fin de impulsar reformas.
El senador cubano-americano Marco Rubio también criticó el hecho de que Cuba haya sido elegida para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En otras noticias, el arresto el pasado domingo de varias damas de blanco en La Habana y Matanzas tuvo lugar prácticamente a 48 horas de que Cuba fuera reelegida como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Para el disidente Lizardo Sánchez Santa Cruz, Cuba puede formar parte de esa comisión gracias a la complicidad de otros gobiernos.
Sin duda una mayoría mecánica de gobiernos criminales que violentan los derechos fundamentales de sus ciudadanos y actúan como una especie de pandilla en los organismos internacionales, y dentro de esa pandilla el gobierno de Cuba ejerce un papel de liderazgo. La República de Cuba desempeñó un papel de primer orden en la promoción y la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y en los años precedentes. Y ahora el régimen es realmente bien negativo. Todo esto el gobierno de Cuba lo hace con la cara tan dura como el cemento, porque el gobierno sabe que violenta muchos derechos fundamentales.
Un expreso político que pasó 15 años y medio en las cárceles castristas regresa a Cuba en los próximos días en unión de su esposa, la dama de blanco María Cristina Labrada. Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, nos tiene la historia.
El opositor cubano Egberto Escobedo continúa firme en su lucha pacífica por lograr un cambio real en Cuba.
El cambio es inevitable, porque en primer lugar no estamos frente a una ideología como tal de mucha fuerza, no estamos contra una mafia, contra unos bandoleros, unos delincuentes que nos han dirigido, que nos han impuesto una tiranía durante muchos años. Y entonces, como una delincuencia en el gubernamental, eso no tiene sustento.
Oriundo de Camagüey, Egberto Escobedo es opositor al régimen de los Castro porque considera que los cubanos merecen algo mejor que el castrismo, el cual afirma ha engañado al pueblo y destruido a Cuba.
El pueblo está saturado de mentiras, de engaños, de desilusión. Ya son 56 años sembrando una falsa esperanza.
Escobedo forma parte de la plataforma opositora Foro por los Derechos y Libertades, que entre otros reclama una amnistía para los presos políticos en Cuba y exige el derecho a la manifestación pacífica.
Si el pueblo sale a las calles a reclamar sus derechos o a protestar, pensamos que puede ser el fin de la dictadura.
En 1995 fue encarcelado.
Fui sancionado por espionaje y propaganda enemiga en Camagüey, pero cuando en realidad en esos años tenía 28 años, lo que estaba era preparando un levantamiento en la ciudad de Camagüey.
Luego de cumplir 15 años y 6 meses tras las rejas, Escobedo tuvo que esperar 6 años después de ser excarcelado para que el gobierno le permitiera viajar fuera de Cuba. Esta visita a Miami fue su primer viaje.
Me he sentido libre por primera vez. Aún estando en Cuba, no me siento libre estando en la calle. Pero bueno, regreso allá porque es mi deber y tengo que seguir luchando allá.
Cuba no alcanzará su objetivo de crecimiento del Producto Interno Bruto este año debido a dificultades financieras coyunturales. Así lo indicó esta semana el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca.
Malmierca dijo que Cuba incumplirá su objetivo del Producto Interno Bruto para el cierre del año, que ya se había rebajado al 1%, debido a lo que calificó, tal como hemos venido diciendo, dificultades coyunturales financieras.
Para la activista y bloguera Lilian Ruiz, la causa está en el sistema imperante en la isla, porque tal como dice, es un escollo insalvable para el desarrollo económico.
Todas las voces oficialistas atribuían el fracaso del modelo económico al tema del embargo, pero sabemos de sobra que el socialismo es un obstáculo insalvable para el desarrollo económico, porque en realidad excluye completamente el talento, la iniciativa del sector privado, la participación libre tanto de los nacionales como de, bueno, en este caso, en empresas extranjeras. Todo se basa en las condiciones que ellos ponen para seguir manteniendo un modelo de dominación sobre la sociedad, donde, claro, siempre los más perjudicados somos los cubanos.
Asimismo, para el periodista independiente y ex profesor universitario Julio Ariaga Pesán, son numerosos los índices económicos que están en crisis.
Hay una contrarreforma, hay una persecución, hay restricciones sobre el desarrollo de los procesos de transporte, de diseño de transporte al interno del país, que tienen problemas con Cubana de Aviación, que no tiene aviones, tienen problemas de producción de café, que de 60.000 toneladas del año en 1959, en el último año solamente se produjeron 6.000 toneladas de café, hay disminución en la producción del cacao, y una nota muy importante es la fuga del capital humano hacia el exterior. Los jóvenes graduados universitarios están escapando del país. Y eso, por supuesto, tiene un reflejo directo en el crecimiento o la disminución del Producto Interno Bruto.
Por otra parte, un experto de la Universidad de Texas afirma que Cuba está importando crudo y derivado de países del Caribe, Europa y África como solución al recorte de los envíos de Venezuela. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, amplía la información.
De acuerdo con una información de la agencia de noticias china Xinhua, que cita a la primera secretaria del Partido Comunista de Cienfuegos, Lidia Esther Brunet, la refinería cubano-venezolana Camilo Cienfuegos, una de las principales de Cuba, se quedará en un 53% de su producción en 2016. Algo que ya se sabía el porqué, pero que el gobierno cubano no había querido informar. Así dijo a Radio Martí el analista en energía de la Universidad Universidad de Austin, Texas, Jorge Piñón.
Esta noticia solamente valida la información que ya teníamos del mes de julio, donde el gerente de la refinería de Cienfuegos en Cuba anunció que la refinería iba a cerrar por razones técnicas y razones de mantenimiento. Lo que esto ahora confirma es de que el cierre de la refinería de Cienfuegos es por la falta de suministro de crudo venezolano a Cuba.
La crisis generalizada que sufre Venezuela, específicamente en el sector petrolero, tiene al poseedor de las mayores reservas probadas de crudo pesado del mundo, produciendo solo 2.1 millones de barriles diarios, afirmó Piñón.
Así que ya ellos reconocen oficialmente el impacto económico que tiene Venezuela en la economía cubana.
Esto fuerza al gobierno cubano a buscar el déficit del crudo y los derivados en otras latitudes a un costo que La Habana no informa.
El movimiento de tanqueros que nosotros seguimos, principalmente a La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas, indica que volumen tanto de crudo como de productos ya refinados como gasolina y fuel oil para el sector eléctrico están ahora llegando a Cuba de otros puntos, no solamente de Venezuela, pero también del Caribe, de Europa y de otros proveedores.
También se supo que los planes que tenía el gobierno cubano de expandir la capacidad de producción en la refinería de Cienfuegos a 150 mil barriles diarios quedaron paralizados.
La empresa hispano-cubana Teconsa, aprobada para instalarse en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, se dedicará a la fabricación de estructuras de acero y revestimientos para nuevos edificios.
Teconsa se conformó en agosto con capital de la española Titán Steel y del Grupo Empresarial de Industria Sideromecánica, perteneciente al Ministerio de la Construcción de Cuba.
Mientras, durante la semana se conocía que el gobierno cubano canceló la producción de tractores estadounidenses allí, en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.
Y en el programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, la periodista independiente Miriam Leiva dijo que la decisión pone en peligro futuras inversiones en el país.
No hay tractores, Ogún, no hay los tractorcitos, estos no existen, porque no cumplen con los requisitos, la alta tecnología del Mariel o los altos requisitos del Mariel. ¿Puedo decir otra frase de cubana? ¿Se acuerda aquello que decía, esto no se lo cree ni el que asó la manteca?
Manteca lo que no hay.
Miriam Leiva, adelante con su opinión, su comentario, su análisis.
Bueno, a mí lo que me da pena con esa funcionaria que la han puesto a hacer un papelazo terrible, ¿no? Porque ella inclusive, yo la he escuchado por la televisión, la he leído aquí en los periódicos, hablando de, bueno, las bondades de Mariel y entre las cosas que estaban contemplando. Además se publicó que ya, hace meses que se publicó que ya estaba, iba a ser muy pronto que esa fábrica se montara, en fin. Creo que esto... realmente demuestra que el gobierno cubano tiene unos estándares muy extraños. Y bueno, ya vemos que al final de la noticia dice que porque el embargo, ¿no? O sea, el bloqueo tiene aquí todas las culpas y ya hace rato que nadie se lo cree, ¿no? Hay problemas, hay sanciones económicas y realmente yo pienso que debe levantarse el embargo, pero... yo pregunto, ¿y qué va a hacer el gobierno cubano cuando le quiten el embargo, ¿no? Porque lo va a utilizar de pretexto para tantas cosas. En fin, yo creo que una cuestión fundamental ahí es que ellos quieren grandes inversiones, lo que ellos quieran hacer, y además de eso había un interés marcado y una confección de ese tractor para utilizar por el pequeño agricultor, que en Cuba no podemos decir que carezcan todos de condiciones económicas, porque realmente hay muchas personas que, bueno, a través de su trabajo y su esfuerzo han podido tener un dinero para posiblemente comprar esto. Lo que pasa es que el gobierno aquí, todo tiene que ser por el Estado, está negado a abrir tanto a los agricultores, los usufructuarios, como a los pequeños, a los trabajadores por cuenta propia, las posibilidades reales de una persona que tenga propiedad privada y que tenga beneficio de su trabajo y lo pueda emplear incluso para la reproducción, y eso incluso se distribuiría en la sociedad, daría empleo a otras personas, sería el apoyo de la economía nacional, digamos, la macroeconomía. O sea, que esto realmente incluso pone en peligro y deja mucho que desear de la confiabilidad del gobierno cubano y pone en peligro otros futuros intereses de inversión desde Estados Unidos.
A pesar del acercamiento de los Estados Unidos a Cuba, los intentos de ampliar los vínculos económicos están dando pocos resultados.
Un reportaje de la agencia AP menciona, entre otras cosas, que en la Feria Internacional de La Habana, empresarios estadounidenses se han quedado esperando por clientes del pequeño sector cuenta propista.
Karen Caballero, del programa de televisión Martín Antena Live, amplía sobre el tema a través de la opinión del profesor de economía, Jorge Salazar Carrillo.
AP relata que después de más de un año de intentos por hacer realidad el objetivo de construir la primera fábrica estadounidense en Cuba desde 1959 y elogios del régimen cubano a sus planes de armar tractores pequeños en la zona de desarrollo Mariel, el mismo régimen de pronto les informó a los comerciantes del norte que abandonaran sus planes.
El 51% de cada inversión tiene que estar en partes del grupo de Castro, el grupo de AESA, el grupo militar. Por lo tanto, una empresa privada fuerte en Cuba no va a haber posibilidades de invertir por parte de los Estados Unidos.
Todo ocurre en momentos en que el ministro de Comercio Exterior de Cuba, Rodrigo Malmierca, anunció que la isla no podrá cumplir su objetivo de crecimiento del Producto Interno Bruto para el cierre del año.
Cuba tiene la voluntad de avanzar hacia la normalización de las relaciones con Estados Unidos, pero lamentamos que sigan apostando a tratar de cambiar el modelo económico y social que libremente ha elegido el pueblo cubano, adoptando medidas que tienen declarados propósitos políticos e injerencia.
Según el ministro, la situación se debe a lo que describió como el endurecimiento del bloqueo de Estados Unidos a la isla y su carácter extraterritorial que dificulta hacer negocios con empresas de terceros países.
Y la presencia de empresas extranjeras en Cuba trae aparejada la preocupación por el irrespeto a los derechos de los trabajadores.
En conferencia de prensa en Miami, Juan Antonio Blanco y Tony Costa, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, insistieron en que los trabajadores cubanos deben ser contratados de manera libre y justa. Alfredo Jacomino, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene la información.
Ante la evidente realidad de que en la Cuba de hoy las empresas mixtas no seleccionan, contratan ni pagan a los trabajadores cubanos directamente, la Fundación para los Derechos Humanos levanta la voz de alerta para obligar al régimen de La Habana a respetar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
El cuadro general que tiene el mercado cubano, los efectos de la inversión extranjera, es de tal naturaleza que convierte al inversionista extranjero en un violador de al menos 7 convenios internacionales y algunas cláusulas como la 23, artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Otra de las áreas de trabajo es promover una campaña al interior de Cuba para que los trabajadores sepan cuáles son sus derechos universalmente aceptados en pactos y convenios internacionales.
De Brasil se han ido 1,000 y pico doctores cubanos que están allá prestando servicios. ¿Por qué? Porque están en una condición de semiesclavitud, donde el gobierno se lleva el gran porcentaje de los sueldos que pagan. Y tal es así que ya hay miles de médicos que prefieren, en este caso en Brasil, quedarse sin tener licencia para practicar medicina, sino tener que hacer reválida y demás, quiere volver a Cuba.
La Fundación recuerda que entre los criterios castristas de contratación se usa el concepto de idoneidad para encubrir la discriminación por razones políticas.
Y entre tanto, países del bloque europeo impulsan la firma de un acuerdo con Cuba. Desde España informa María García, corresponsal de Radio Martí.
La Unión Europea está a punto de anunciar la firma del acuerdo con Cuba. Están todos los trámites muy avanzados y desde la oficina de la representante de política exterior han instado al Parlamento y a los Estados miembros a darle el empuje final para su inmediata ratificación. Mogherini ha liderado personalmente buena parte del proceso. Es la jefa de la política exterior comunitaria.
Estamos preparando una segunda reunión de este diálogo sobre derechos humanos y me complace confirmar que nos hemos puesto de acuerdo con el ministro que para se lleve en los próximos meses en Cuba.
El trámite ahora es debatirlo y tomar una decisión este mismo otoño que ratifique el acuerdo definitivo, a pesar de las voces en contra de activistas de esos derechos humanos de los que hablaba Mogherini, que consideran este acuerdo una burla que pasa por alto las violaciones en ese terreno por parte del gobierno cubano. Entre los que han puesto voz para denunciar esta situación oposición está Guillermo Fariñas, quien recientemente realizó su enésima huelga de hambre para hacerse oír.
Nosotros lo que queremos es que haya un acuerdo digno, donde se digan cuándo se van a soltar los presos políticos, cuando se diga cuándo va a ser realmente que se van a quitar las leyes, donde los delitos de conciencia van a desaparecer, cuándo va a haber una legalización de los partidos y asociaciones independientes al gobierno, cuándo van a terminar las golpizas, cuándo van a terminar las amenazas, cuándo van a terminar los encarcelamientos.
Una vez que se haya debatido, será el Parlamento Europeo el que debe ratificarlo, aunque el texto final también tiene que tener la aprobación de los parlamentos de los países miembros de la Unión. Este acuerdo marcará el fin de la denominada posición común, una política de restricción de Europa hacia Cuba que se aplicó a instancias del entonces presidente del gobierno español, José María Aznar, y que condicionaba el diálogo con la isla a avances en materia de derechos y libertades.
Pasamos ahora a otras noticias. Autoridades rescataron a 6 mujeres cubanas que llegaron a Miami con la promesa de un trabajo como bailarinas y que en cambio fueron obligadas a prostituirse de acuerdo con documentos judiciales.
Silvio Clark Morales, de 31 años, contactó a sus víctimas para asegurarles un trabajo como strippers en Miami, según los papeles judiciales obtenidos por la agencia de prensa AFP este jueves.
Las jóvenes de entre 20 y 25 años fueron transportadas desde Cuba hasta Miami a través de la frontera mexicana, un viaje por el que tuvieron que pagar $20,000 cada una, pagaderos a $100 diarios.
Cuando las jóvenes llegaron a Miami, Morales aumentó su deuda a $55,000 y la forzó a prostituirse, amenazándolas con tomar represalias contra sus familiares en Cuba si se negaba.
El juicio comenzará el 28 de noviembre ante un juez federal de Miami. De ser hallado culpable, Morales puede ser condenado a cadena perpetua. Y así, amigos, llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Richie Pérez. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sixto.